Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cuatro minutos, cuatro y cuatro, si estáis en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo por aquí. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gente.
¿Cómo estás, Luismi?
Bien, he dormido un poquito, pero bien.
Es que me encanta bien preguntarte qué tal, porque siempre tienes como sí dos segundos de duda sobre... Tengo la sensación de que dices, ¿le contesto
de
verdad?
Un retraso, o... un ligero retraso en la comunicación, digo.
Eso es la línea.
¿Pero qué te pasa, Luismi? ¿Que no quieres decir que estás bien porque no estás bien a estas horas? ¿Qué te pasa?
Sí, sí que estoy bien. Todo depende de una cosa. Mira, porque hoy sí que lo he hecho, ayer no lo hice. Todo depende de si me he comido un poquillo de magdalena con café o no.
Ah.
Y hoy sí, hoy he caído solo media magdalena.
Solo
si
media.
No, luego iba a tener mucha saliva para hablar.
Muy bien, Luismi Pérez, el resto del equipo.
Ahora se está haciendo algún pollo ahí en la azotea, ¿no?
No, pero sí que es verdad que ya he visto que se pueden hacer pollos con temas solares y tal. Incluso con ladrillos, que de otra manera se puede hacer, también se podría hacer un pollo.
Oye,
eso
para
otro día te lo explico, parda.
Para los oyentes que no hayan visto este vídeo, que voy a decir de alguna manera que se ha vuelto viral, es un vídeo de un tipo que no tiene mucho pelo, que es un youtuber y que se ha dedicado a asar un pollo en su terraza, con el calor que hace, ¿no?
Entonces, sí, sí. Con energía solar, con artefacto así.
Sí, con eso es.
Con el horno solar,
sí,
algo así.
Energía solar a base del calor que recibe en su terraza. Y claro, en un momento de confusión, Luismi, hemos asociado. Este hombre está en una terraza, haciendo algo con un instrumento de energía solar, por el calor que hace, no tiene mucho pelo en la cabeza. A ver si va a ser Luismi.
Sí, sí, que es especialista en freír huevos en los capós de los coches, ¿eh?
Pero no eras tú, ¿no? Desmiéntelo ahora.
No soy yo, no. Todavía al extremo de hacer un horno solar, a ese nivel pro todavía no estoy.
De momento no has llegado,
No.
Bueno, después de toda esta reflexión, de saber que Luismi pues está tranquilo, que se ha tomado su café, su media magdalena, yo creo que Luismi de alguna manera está en paz. Y este primer grabófono, Marta Centella, lo empezamos así, ¿no? Con mucha paz.
Pues casi tanta como los integrantes del grupo Maná.
En mi caso, cuando ves un árbol me da mucha paz. Viendo tantos ejemplares tan espectaculares y lo que la madre naturaleza nos ha dado, apreciar más y respetar más,
sí, claro,
y respetar más la naturaleza. Y tomar cerveza.
¡Qué susto!
Amo los árboles de olivo.
Amo los árboles de olivo, dice.
Yo también los amo, bro, pero para mí que el máquina no estaba tan contento por haberse tomado un chupito de aceite de oliva, ¿eh?
Tenemos que darle la razón, hay que apreciar la naturaleza y tomar más cerveza.
Ay, qué bonita rima, además. Los integrantes del grupo Maná han flipado, ¿vale? En un vídeo se han mostrado ahí flipando muchísimo con estos árboles, con los olivos.
No es para menos.
No es para menos, de hecho abrazaban los árboles, estaban contentísimos, claro, que bien la naturaleza, pero es que fliparon también. Y nosotros también bastante con el aceite de oliva.
Y ahora que me he vuelto amante del aceite de olivo.
De olivo.
Es que además de que el árbol es hermoso, el aceite de oliva es lo máximo que hay.
Sí.
Vaya, yo le pongo hasta los huevos, le pongo hasta... No, a los huevos de comer, ¿eh? No se confundan.
Bueno, de comer.
Pues yo me los pongo en los otros artistas, ¿eh? Que a mi edad se resecan un poco y no veas cómo hidrata el aceite de oliva.
Ay.
Os acabo de dejar una imagen que os perseguirá el resto del día.
Sí, sí. Y es verdad, es así, ¿eh, Bertín? Pero, hombre, no podemos salir de esto, Maná, sin hacer un poquito de Remember.
Rayando el sol, desesperación.
Uy, yo sí que acabo de estar los huevos de esto.
Que no te gusta un poco.
No, es que le cogí mucha manía, ¿eh?
¿Pero
es
a todas las de Maná o solo a las...?
A todas. Porque es que era un tono además que se te metía, lo repetían hasta en la sopa.
Sí.
Porque se machacó mucho con Maná. Y el tono que tiene, ¿cómo se llama el cantante? Que no...
Fernando.
Fernando, Asega, ¿no? Fernando el de Maná.
El apellido ya no me
pues
acuerdo.
Pues eso, Fernando el de Maná, pues se te mete ahí.
Pues mira que a mí me pasaba un poco como a ti, porque es verdad que fue un grupo que, claro, o sea, hubo una época en la que se escuchaba Maná.
Era esto y los Rodríguez.
Exacto,
esto
a todas horas, en todas partes, ¿vale? Pero es verdad que yo, no hace muchos años, vi a Maná precisamente en medio de la naturaleza. No estaban entre olivos ni echándose aceite en ninguna parte, pero estaban en un festival que se hacía, creo que era en la Sierra de Gredos, un festival entre naturaleza, y de repente estaba ahí Maná, y oye, me sorprendieron muchísimo en directo, he de decir.
A mí me encanta Maná, me encanta. Bueno. Que sí que se confunden, Adriana, son esos que piensan que hay una edad en la que nos deja de apetecer el roce.
Tiene un poquito de curva, pero esto se arregla. Esto se arregla con un poco de dieta y unos cuantos revolcones.
Ah, vale.
Revolcones, eso es un dulce típico de algún pueblo castellano, ¿verdad? Póngame una caja de revolcones.
Sí, más o menos. Los de Paquita iban en otra línea, ¿eh? Paquita fue ayer a First Dates y dejó bien claro que 84 años no son nada. ¿Te gusta mucho a ti Maná y First Dates, ¿eh, Centella?
Bueno, a quienes no os va a gustar lo siguiente es a vosotros. Vamos, lo que vamos a escuchar a la parda y a ti, Adriana, ¿no?
Y si tú tocas la guitarra y yo canto, ¿qué tela que podemos ir?
No, ya sabes que por ahí no, ¿verdad, parda? Por ahí no pasamos.
Y encima mezclando, uno toca la guitarra y la otra canta. Esas cosas nunca salen bien. Y luego hay que pedir disculpas a la comunidad de espectadores por los trastornos que haya podido ocasionar.
Ay. Yo me bajo de ese barco porque a mí me parece de una ternura infinita.
Tan, tan, tararán, tararán, tararán,
tararán. No había necesidad.
No había necesidad. Esto solo lo puedes compensar, Centella, con la Casa Real.
Dicho y hecho, Adriana, ayer en Marín se celebró la entrega de despachos con casi toda la familia real presente.
Por fin, un despacho más para la princesa Leonor, que no tenía sitio, la pobre, ya, para poner las carpetas.
Que me imagino uno de una inmobiliaria diciendo, venga, la entrega de despachos, a ver.
Bueno, no sé, parece que le ha quedado una y que al final no.
La princesa no ha recogido su despacho porque no ha terminado todavía su formación militar. Sale de Marín como guardia marina de segundo.
¡Oh, qué vergüenza!
¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Una princesa de segunda, ¿eh? Ahora supongo que tendrá que repetir curso para lo que ha quedado la monarquía española, ¿eh?
Pero en Televisión Española han asegurado que seguirá con su agenda.
La princesa Leonor retomará ahora su agenda oficial. La semana que viene será la entrega de premios Princesa de Girona en Barcelona, después el verano en Palma, en Mallorca, y el 1 de septiembre se incorporará a la Academia del Aire y del Espacio en San Javier, en Murcia.
Vaya.
Y se les ha olvidado decir que trabajará unas horitas en el McDonald's para ganar un dinerillo para sus caprichos, que por lo visto quiere comprarse una scooter.
Hombre, yo también quisiera, ¿eh?, que en mi agenda oficial esté el verano en Palma, aunque quizá ella, Leonor, igual tiene otros planes.
Buenas noches, y además en Antena 3 Noticias, la princesa Leonor acaba su formación naval e inicia otra nueva etapa.
¿Cómo?
¿Otra nueva etapa en Antena 3 Noticias? ¡Ay, Dios, que sigue los pasos de su madre!
Pero a mí me gusta más estar aquí, por eso de las exclusivas, Adriana.
Sebastián Yatra nos confiesa en exclusiva cómo es capaz de cantarle al amor sin estar ahora mismo enamorado.
Hombre, eso sí que es la información que todos necesitamos saber.
Muchas veces hablamos de el estar enamorado como algo del presente. Vos, cuando has sentido cosas en tu vida, vos solamente con cerrar los ojos sos capaz de escribir sobre alguna situación, porque es de tus experiencias, y también sos capaz de, a la hora de cantar, transportarte en el tiempo. Eso es lo bonito de la mente.
Ah, vale.
¿Ha dicho que se transporta en el tiempo? Sí. ¿Para ello tal vez utiliza un DeLorean como en Regreso al Futuro? Nunca lo sabremos, Carmen.
Hombre, yo intuyo que diciendo esto de que te transportas, de que tal, de que el amor, de que una vez estuviste enamorado, alguien le preguntaría por Aitana, ¿no?
Hombre, pero ¿cómo puede dudar, Adriana?
Elige España para su primer verano sin Aitana. Carlos García López ha hablado con él y atención al titular, porque dice que cuando canta el amor se transporta al pasado.
Oye.
¿Seguirá cantando Aitana?
Este quiere vender discos.
Pero Yatra ya está a otras cosas.
Tú estás de gira en España, también lo está Jennifer López estos días. Si de repente te llamara para proponerte un dueto en pleno concierto, ¿cuál sería tu respuesta?
Que de una. Jennifer López es un ícono y ella es súper especial, y no la he conocido en persona, pero la admiro mucho.
Vale.
Escucha, a mí tampoco me importaría hacer un dueto con Jennifer López, ¿eh? Y quien dice un dueto dice un trío, ¿eh?
Ay, por favor. No sabe que para acceder a Jennifer López hay que hacerle un retrato.
La picaresca, Adriana, la picaresca.
Centella, que dijimos que no queremos problemas.
Si me refiero a lo de la comida a domicilio, lo contaban en Espejo Público.
Esto es algo con lo que nos enfrentamos últimamente muy a menudo. La gente utiliza IA para modificar estas fotografías, pero ya no solo IA, sino imaginaos que reciben el pedido en su casa y simplemente apartando una de las hamburguesas o una de las patatas, pues ya toman esta foto, ¿no? Y al final pues intentamos utilizar tecnología para evitar que esto precisamente suceda, ¿no?
Pero bueno...
Ya lo han escuchado, se trata de la estafa del delivery, un complejo entramado de jetas que se dedica a modificar, mediante inteligencia artificial, las fotografías de sus pedidos. Hemos intentado hablar con uno de ellos, pero no ha querido colaborar. Y para colmo, ha modificado mi foto en la web de La Sexta y me ha hecho un fotomontaje cerrando un tronco mientras puede leerse Gloria Sierra. No tienen escrúpulos ni puñetera gracia.
Vamos, la verdad que es el timo del verano, ¿eh?
Pero para desgracia de muchos, se acabó eso de inventarse que las patatas fritas no han llegado.
En el 70% de las ocasiones, el mayor problema que hay en los restaurantes, en delivery, es justo que se les olvida las patatas, algo, la patata, la bebida o un complemento, ¿no? Con este error que alertamos aquí, avisamos al empleado de que se le están olvidando las patatas, las cheese fries. Simplemente añadiéndolo y haciendo otra foto, comprueba que el pedido está perfecto. Y es ahora cuando el pedido ya es embolsado y enviado al cliente.
Vale, pero bueno, hombre, yo creo que esto... O sea, vamos a ver, que a la gente le llega a su casa un pedido, imagínate, de una hamburguesería de esas que tienen cajitas para niños, ¿no? Y entonces el cliente dice, no, esto me va a salir gratis. Entonces le hace una foto al pedido, le pasa a la inteligencia artificial, dice que el pedido está pocho, o lo que es peor, borra dos hamburguesas de la foto.
Las patatas
y ya está.
Aquí pero... lo bueno es cuando dices, yo quiero una hamburguesa al punto y otra hecha. Pero me lo marcas, por favor, porque claro, si no es muy difícil a simple vista una.
Claro, saber cuál es.
Sí, y normalmente lo de marcar la hamburguesa hecha o la del punto se les olvida.
Pero esto que está diciendo este hombre, esto pasa... Será algo que pasa de higos a brevas.
Es algo que pasa cada día.
No.
Recibimos, pues no sé, una media de 15-20 reclamaciones por cada uno de los locales. Imaginaros el volumen de dinero que esto es al final del mes.
15 o 20.
Y es la picaresca es continua, ¿no?
Vaya, pues no.
Pues no, es lo que dijo ayer Cayetana Guillén Cuervo cuando le preguntaron por esto que ocurrió hace unos meses con Amaya Montero, de La Oreja de Van Gogh.
Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho... Pero le prometí, sí, pero es que no lo dije ni en casa, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene. Y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar, ¿eh?
Uf, la polémica estaba servida, ¿eh? Esto fue cuando Cayetana dijo que Amaya Montero iba a volver con La Oreja de Van Gogh.
Cayetana iba ahora son soles a hablar de No te lo calles, su nuevo podcast, y justo eso es lo que hizo, callarse.
No voy a responder, amor. No, pues, pero entiendo, ¿no? ¿Habéis hecho las paces o no?
No voy a responder,
amor. Ah, vale.
Es no que... voy a contestar nada de esto. Perdonáis, no lo hago en plan de esto.
No. Que no.
Todo el derecho.
Tienes 20...
todo el
derecho, ¿eh? ¿Qué?
Que tiene todo el derecho a no contestar.
Vale, es que he entendido otra cosa. Digo,
yo lo entiendo, Nacho. Amor, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente que me preguntéis, pero también estoy en mi derecho a no responder.
Mira, Nacho, no te lo calles.
Exacto.
20 de julio estrena su podcast y no nos lo vamos a perder. Sexualidad.
Vale, pero quienes no se van a perder nada son Fran Rivera y Lourdes Montes.
Hace 2 meses Fran Rivera y Lourdes fueron papás. A los pocos días de ser papás, la pareja decidió hacer un primer viaje a Las Vegas. Les cayeron por todos los lados las críticas, porque no entendían cómo dejaban al bebé y se iban a miles de kilómetros de distancia. Ajenos a toda esta polémica, ellos han decidido ahora emprender otro viaje a Egipto.
A Egipto.
Ya está bien de meterse con el maestro, hombre, que no han dejado al niño solo, que la prensa es muy mala con los toreros en este país. Si el maestro quiere irse a Egipto, que se vaya, ¿vale?
Las Vegas, Egipto, es que tener hijos tiene que ser algo muy, muy, muy cansado y todo el mundo necesita un respiro.
Ah, bueno, pues quizás sí se entiende mejor esto de hace unas semanas.
Fran, pues mira, te diré que con la primera se implicaba más, el segundo menos y este se implica poquísimo.
Este ya pasa.
Sí. Ya, una amiga mía me dijo,
a más niños, menos implicación de los padres, y es totalmente real. Vamos, está encantado, pero es verdad que, con Carmen yo creo que...
Hay que llamarle al orden, entonces.
Le llamo al orden. Lo que pasa es que con los mayores lo suple, porque se ocupa un montón, pero el bebé le da más pereza.
Le da pereza.
A Fran, por ejemplo.
Las noches, como a todos, claro, anoche.
La noche, claro. Entonces mejor, pues eso, dejar al bebé ahí.
Si estás ahí con las pirámides, pues mira, ya...
Pues mira, el bebé ya ni por la noche ni nada. Claro que sí, pues muy bien.
Si alguien no quiere tener todos estos problemas que implica la maternidad o la paternidad, tiene que hacerle caso a Boticaria García.
¿Qué tenemos aquí? Los anticonceptivos son súper sensibles. Podemos tener un embarazo no deseado por tener los anticonceptivos a más de 25 grados.
Uy,
hay que guardarlos bien.
Entonces hay que guardarlos en la nevera, como los huevos. Los huevos de la gallina, digo. Aunque yo una vez me pillé los míos con la puerta de la nevera y te aseguro que es el mejor método anticonceptivo, ¿sabes?
Eso y un poquito de aceite de oliva, eso. Lo que digo yo todos los días, que estoy cansada de deciroslo y no me hacéis caso, que el calor, que no trae nada bueno, ya verás.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué hay? Buenos días otra vez.
Llegan nubes por el noroeste del país, allí con bajada de temperatura, pero el resto sigue el calor, que hoy se desplaza además más fuerte al sudeste peninsular, eso sí, menos calima en las Canarias, ¿no?
Así es, en poquito a poco allí en Canarias el viento de alisio se irá imponiendo más, entre comillas, más fresco y empezará a bajar la temperatura respecto a ayer y sobre todo se irá limpiando el cielo. Por tanto, también empezarán a llegar algunas nubes al norte del archipiélago. Si nos quedamos en la península y Baleares, pocas nubes, aunque en Galicia, en el Cantábrico en general, con el paso de las horas se irá cargando el cielo, en Galicia donde más. Eso también va a hacer que la temperatura baje, nada que ver con lo que teníamos ayer, por ejemplo, en Ourense o en Pontevedra, y esa temperatura, por tanto, que baja allí. En Galicia también a lo largo de la tarde en el Cantábrico, donde se irá nublando, como os decía. Llegará a caer alguna lluvia pasajera, poco importante, especialmente en el norte gallego, también en León, en Asturias, en la montaña Palentina. Y esta tarde algunos nubarrones que van a aparecer en las sierras de Teruel, de Cuenca, de Castellón o de Girona. Será difícil en este caso que haya tormentas. La temperatura elevada en el Ebro, hasta los 40 grados, hasta los 41, 42, en el Valle del Tajo, el Valle del Segura y del Júcar. También gran parte del Guadalquivir, por tanto, mucho calor por allí. Y también hay que destacar que habrá mucha niebla en el mar de Alborán, lo que se llama ese taró, por ejemplo, en ciudades como Ceuta, en Melilla o en Málaga. Y ahora mismo, escandalosas las temperaturas que tenemos. En Pamplona no, 19 grados, que no es que sea baja. Pero en el centro de Madrid ahora mismo hay 29 grados de temperatura.
¿29 grados?
Sí, sí, 29 grados en la Gran Vía, por ejemplo. Y 28 grados tenemos en Jaén. Por tanto, la mañana está empezando, pero muy fuerte en cuanto a bochorno se refiere.
Madre mía, madre mía. Hoy, precisamente por todo este calor, esta temperatura... Es que me he quedado con uno de los 29 grados en...
Te has deshecho, literalmente.
Hombre, es que nos queda que una hora para salir e irnos a casa. ¿Y tú crees que nos merecemos encontrarnos 29 grados en la Gran Vía,
Luis? Bueno, te encontrará 28.
Bueno, 28, 27 y medio, tampoco...
Ah, bueno. Entonces, bueno, voy a hacerte caso entonces, Luismi, con la tecnología punta que nos avanzabas en la primera hora que nos traes hoy para enfriar el agua. Tecnología punta, tecnología sostenible, casi casi gratis, sin emisión de CO2... A ver, explícanos esto de por qué el botijo de verdad enfría tanto.
Enfría básicamente porque tiene un principio termodinámico capital de base y también lógicamente porque es muy sencillo su mecanismo. Se dice eso siempre de que eres más simple que un botijo,
sí.
Pero un botijo la verdad...
¿Cuántas
es que
veces
tiene...
te lo habrán dicho a ti?
alguna incluso, o eres más simple que otras cosas que no un botijo. Pero en cualquier caso, el botijo tiene un principio termodinámico que es muy, ya os digo, que es también muy fácil de entender,
sí.
Que es el de la evaporación. El botijo real, el botijo que conserva el agua fresca, el agua o lo que le pongas dentro, pero normalmente es agua, lógicamente, pues...
Bueno, ya cada uno...
Sí, ahí está. Pues el botijo lo que tiene es un principio termodinámico que se puede conseguir, o que se consigue, vaya, básicamente los que son de barro y los que no están barnizados, ni barro o de cerámica, y que no están barnizados o que no están pintados en exceso. Tienen alguna figura quizás sí dibujada, pero si no el típico de barro.
Sí,
de color barro,
yo recuerdo que había que curarlo, ¿no? Había que curarlo, que a veces les echaban un chorrito de anís para quitarle el sabor ahí.
Es
a
barro.
Sí. Sí. Pues además, mira, me has desbloqueado
un recuerdo.
Un recuerdo de hace 35 años, es verdad.
Sabía agua con anís, ¿eh? En el
sí, es verdad.
Qué rico,
era,
¿no?,
aquello de café con gotas. Pues agua con gotas.
Claro.
Pues básicamente, los que son de barro, ¿qué les pasa? Tienen unos poros muy chiquitillos, lo suficiente para que sude ese botijo, pero no, lógicamente, para que se escape el agua. Por tanto, en el momento en el que suda, al igual que nos pasa a nosotros en la piel, en el momento que se suda, eso es agua, un poquito de agua que sale al exterior del botijo, y con el calor reinante y el calor que tenemos en el ambiente, eso evapora esas gotículas que han salido por esos poros. Y esa evaporación, en el proceso termodinámico, lo que se traduce es en un enfriamiento, y por tanto, cuando se evapora algo, se enfría y hace que el agua de dentro del botijo se mantenga fresca. Y mantenerse fresca es que se queda aproximadamente a unos 15 grados menos de temperatura que la temperatura ambiente fuera del botijo.
¡Qué barbaridad!
Claro, o sea, estamos hablando que es una forma de refrigerar muy, muy efectiva. Y lógicamente, si tú ya al botijo le has echado previamente agua que esté muy fría ya de por sí, la operación nevera la vas a tener por lo menos 4 o 5 horitas o más. Básicamente porque es un proceso que se va retroalimentando. Mientras haya agua dentro del botijo, siempre se mantendrá más fría que el ambiente. Y luego, lógicamente, también está el aspecto psicológico, que tú estás en medio de una calle, en medio de un campo, en medio de donde sea, con 40 grados a la sombra, te metes un buen lingotazo de un botijo y la sensación fresca es brutal.
Claro.
¿Vale también con cerveza esto?
Podría servir, sí, de hecho, con cualquier líquido. Lo que pasa es que por la neutralidad de los minerales que tiene el agua, es mejor que sea agua, claro.
Claro, la porosidad esa del botijo igual funciona mejor con agua.
Sobre todo eso, que sea de barro y que no sea, que no esté pintado, porque si no, eso básicamente sí servirá para decorar, pero la efectividad a la hora de tener el agua fresquita no será tan buena.
Claro, porque ya no hay poros. Eso sí, lo de que esto es muy efectivo también en las travesías del campo y tal, es verdad, y de paso haces pesas, porque carga con un botijo lleno de agua fría,
sí,
pero bueno. La operación de esta botijo que nos dices, Luismi, no solo se usa para enfriar el agua, porque en arquitectura creo que también se tiene en cuenta todo este proceso, se usa, ¿no?, como parte del esquema para que los edificios tengan más frescor.
Sí, sí. De hecho, a ver, ese proceso termodinámico de la evaporación, por tanto, enfriamiento, también se tiene en cuenta en algunas... ha habido experimentos y, de hecho, hay algunas edificaciones que se han hecho así. Y básicamente sirven para refrigerar en verano, para que los habitáculos, por tanto, dentro de un piso, dentro de una casa, la temperatura sea más baja que la del exterior y que sea de una forma sostenible y que no se tenga que usar directamente, así de claro, no se tenga que usar aire acondicionado. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es que dentro de la fachada de esas casas, de esos pisos, esas fachadas también están hechas de, o llevan un componente, pues estilo como si fuera adobe, como se hacía antes, o un barro que puede, o cerámica, que tiene una ligera porosidad, y también por dentro de esa pared hay como una especie de como una cámara de aire, que en este caso lo que hace es que haya un goteo, hay un poco de agua, hay un sistema en el que va cayendo agua de una forma, eso sí, muy controlada, de una forma muy, vamos, goteo, nunca mejor dicho, no es un chorro de agua. Pues bien, ese proceso de irse mojando esa pared y esa porosidad lo que hace es que el calor de fuera evapora lo de dentro y por tanto enfría la habitación.
Anda.
Enfría a razón de 6 grados respecto a lo que hay fuera. Por tanto, sí que es verdad que no llega al nivel de un aire acondicionado, que lo puedes tener a 23 grados y fuera hay 35, pero sí que es verdad que el contraste es importante y sobre todo dejas el piso o la casa de una forma, ya os digo, sostenible, refrigerada.
Claro, y aislada del calor de fuera, claro.
Ahí está, es sostenible, pero lógicamente es más cara. Aunque luego a largo plazo ya no lo es, porque el aire acondicionado no deja de ser una inversión y sobre todo el coste de la luz, vaya como vaya, pues a lo mejor es muy alto.
Claro, claro, claro. Oye, Luis, me gustaría que no te fueras hoy muy lejos, porque ya que nos has planteado este caso del botijo y esta operación botijo también, la verdad que Rodri te ha escuchado y ha dicho, pues es que a mí esto del calor, claro, es que debe haber muchas maneras de paliar un poco el calor y seguramente las que usamos hoy en día, como esto del aire acondicionado, no es, lo sabemos, la que usaban hace años, pero probablemente a lo mejor no es la que deberíamos usar si nos fijáramos un poquito más en nuestros antepasados. pasados. Cada vez se nota más el calor del verano y claro, ahora es fácil refugiarse de él, como decíamos, te compras un ventilador, te encierras en casa con el aire acondicionado, pero ¿qué pasaba antes, Rodri?
Antes era otra cosa completamente distinta. A ver, teniendo en cuenta que el aire acondicionado se inventa en 1902 y que el primer ventilador eléctrico no se comercializa hasta 1882, hay un montón de años de humanidad en la que la gente tenía que ingeniárselas para evitar el calor.
Venga, pues a ver qué hacían. Y Luismi, tú interven cuando quieras, ¿eh? A ver si ya, te claro. conoces alguna de estas. Venga.
Uno de los trucos más simples era aprovechar lo que tenías en tu entorno, ¿no? En China, por ejemplo, un material muy utilizado era el bambú, que es una planta que absorbe muchísimo la humedad. Durante la dinastía Song, que abarca desde los años 960 y 1279 después de Cristo, se hicieron populares las conocidas como bambú ladies.
¿Bambú ladies? O sea, chicas de bambú.
Chicas de bambú, sí, así se llamaban porque digamos que ofrecían compañía.
Pero tú estás hablando de chicas o de cañas de bambú?
Es una caña de bambú.
¿Cómo va a ofrecer compañía la caña de bambú?
Pues porque se abrazaban. Era como un cilindro de unos 70 centímetros hecho de tiras de bambú trenzadas.
¿Y esto ya no existe, perdón?
No, bueno, a ver, te lo puedes hacer en casa, ya ves que es súper simple lo que decía. Es un cilindro de unos 70 centímetros hecho de tiras de bambú trenzadas que se colocaba en la cama y se abrazaba para dormir, sustituyendo a la almohada. O incluso, pues un cuerpo humano, ¿no? Como abrazar a una pareja. Y además se hacía sobre todo en noches de mucho calor. El bambú absorbía la humedad y permitía la ventilación corporal sin necesidad de ropa.
Mira, o sea, Luismi, dime algo. Yo, o sea, estoy ahora mismo, mañana yo creo, o sea, cuando me levante hoy...
Vas a abrazar un bambú, ¿no?
Voy a ir a encontrar un botijo y unas cañas de bambú, ¿vale?
Hombre, con la temperatura. Es desde luego lo más efectivo.
Sí, sí. Con es la temperatura. Termodinámica china punta, total.
Punta, puntera. Sí, hombre, sí, eso sí. Es aprovechar muy bien los recursos naturales, ¿no, Rodri?
De hecho, en China no solo explotan y consiguieron usar su flora, sino que también su fauna. Así un poco por encima. ¿Sois de llevar botas o estampados de cocodrilo?
Bueno, pues alguna vez
yo
ha caído.
Sí, yo mucho.
Tú mucho, vale, ¿verdad, Parda?
Cada día en chancla, sí, sí.
Vale,
sí.
Y si ese estampado de cocodrilo o de reptil lo pusiéramos en las cortinas,
en las cortinas,
gustaría...
me parecería bastante hortera, pero si tiene algo que ver con el calor,
a ver, sí,
dale,
sí, sí,
dale.
Dejad que me explique. En la China tradicional se hacían cortinas con piel de reptil, es decir, pieles curtidas de serpientes grandes como boas o pitones, que se cosían para formar paneles colgantes y se colgaban frente a las puertas o ventanas de palacios o casas nobles también, para bloquear la radiación directa del sol y permitir un flujo de aire bastante más fresco.
Pero Luismi, estos son los estores estos que hay ahora que no dejan pasar, estos opacos que no dejan pasar la luz ni el calor, ¿no?
Sí, sí, básicamente cortinas muy tupidas, pero a eso se le podría llamar la operación búnker del momento.
La operación,
sí,
sí, total. ¿Pero y por qué tenía que ser de reptil, Rodri?
Porque es la textura escamosa y delgada de la piel hacía, digamos, rebotar parte del calor y ofrecía una especie de aislamiento natural.
Y cuando le pegaba el sol, una peste.
Ay,
sí,
calla,
ole,
calla.
No voy a meterme en cuánto huele, pero funcionan bastante bien. Además, realmente el invento pues acabó llamando cortinas de piel de dragón, que ya sabemos cómo eran los antiguos chinos con los dragones. Entonces las cortinas escamosas le dan ahí el toque místico.
Jolín, bueno, ¿y había alguna forma de hacer todo esto sin meterse en la flora y la fauna?
Hombre, pues redecoras tu casa.
¿Ay, como que redecoro mi casa?
No, no tu casa, sino una casa en general. Uno de los mejores ejemplos es poner sombrillas en los ventanales. Antes de que se inventaran los toldos, la gente ponía sombrillas o paraguas en las ventanas para tapar la entrada directa del sol en los salones. Como con serpientes, pero sin que huela a muerto el salón. De hecho, a finales del siglo XIX, las compañías diseñaban nuevos patrones y colores para los paraguas con la intención decorativa de estos y no por hacerlo bonito para que lo luzcas cuando llueve.
Hombre, pues esto me parece muy apañado, claro. O sea, de repente un paraguillas ahí, ¿no? O sea, no sé qué prefiero, cortina de serpiente o...
Los puedes combinar, los paraguas también, está bastante bien.
Los paraguas está guapo, ¿eh? Lo que pasa que ahora me veo yo que la moda de 2025, si aquí la saca, es hacer paraguas transparentes. Es decir, esto es lo último.
Ya, te imaginas.
Mientras no sea porque digan que me han escuchado a mí. Pero vaya, la palma de la arquitectura refrescante se la lleva un sistema de refrigeración de la época persa.
A ver.
Bastante parecida, si no igual, a lo del efecto botijo. Todo tiene que ver con tres elementos clave. El Knat, un sistema subterráneo de túneles que traía...
¿Cómo has dicho que es?
El Knat. Knat, no sé pronunciar el árabe, lo siento muchísimo. Un sistema subterráneo de túneles que traía agua fresca desde acuíferos o manantiales lejanos. Y es importante que nos quedemos con esto del agua fresca.
Claro.
El Badjir, una torre alta que salía de la casa y tenía unas aberturas que se movían según la dirección del viento. Y finalmente un pozo, pues con lo que decía antes Luismi, con barro, con adobe.
¿Y cómo funciona esta combinación? Pues supongo, no sé si lo conoces esto tú, Luismi, lo del canat, esto, pero debe ser bastante parecido a lo del botijo, ¿no?
Sí, me sonaba, sí.
Sí, es bastante simple. O sea,
idea, a mí me sonaba.
No, es verdad, lo había escuchado.
Sí,
Miguel, o vosé, no sé quién eres.
El aire entra por la torre, forzado hacia abajo por los paneles,
sí,
donde se cruzaba con el agua fría del canat.
Ah,
La combinación enfría el aire por evaporación y conducción térmica. Entonces el aire frío ascendía a las habitaciones, expulsando ya el aire caliente por la presión creada. Total, que con el proceso conseguían bajar la temperatura de la casa a unos 10 y 15 grados.
Fácil, sencilla para toda la familia.
Lo más fascinante de todo es que hay lugares como Irán y en pueblos de esas zonas desérticas donde hay casas que siguen manteniendo este sistema. Y es algo que, como decimos, lleva milenios existiendo. Es una obra maestra de la arquitectura civil.
Fíjate, esto sigue pasando un poco, ¿no, Luismi? Que cuando vamos a esas casas de pueblo que tienen esas paredes tan gordas de piedra, sí. O sea, ahí efectivamente ahí calor no hace.
No, sí que es verdad que si tienes muchos días de calor, ya esas paredes también se van calentando y puedes acabar plantando pepinos dentro porque tienes un invernadero perfecto. Pero sí que es verdad que años A eran muy eficientes. A ver, siguen siéndolo, sobre todo cuando esas paredes son muy anchas y también tienen una ligera porosidad.
Claro.
Eso que comenta ahora Rodri también de la zona persa, pues es geotermia, geotermia del momento.
Efectivamente, claro. La geotermia del momento, ahora que nos ponemos tan estupendos y parece que lo hemos inventado esto, ahora, sí, claro.
Y
claro.
Inventaron las persianas también.
Desde luego, esta gente sabe de todo, ¿no, Rodri?
Tenemos un tiempo para una anecdotilla rápida. También con esto de ponerse fresco. ¿Sabéis lo que es la climatización de emergencia?
Bueno, en mi caso, cuando saco el abanico que me regalaron mis compañeras del bolso.
Bien. Es algo parecido. La climatización de emergencia es una situación en la que la temperatura debe regularse de manera momentánea por alguna urgencia. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que la primera vez que se utilizó de manera documentada es en el atentado que sufrió el presidente Garfield el 2 de julio del 81, de 1881.
¿Pero cómo pasó esto?
A ver, el presidente americano sufrió un tiroteo en julio y en Washington el verano es muy, muy caluroso. Los médicos estuvieron varios meses tratando de curar las heridas y él estuvo hospitalizado. Por tanto, había que crear un ambiente en el que ni el presidente ni los médicos se agobiaran. ¿Cuál fue la ingeniosa solución de la Armada? Pues colocaron cajas metálicas perforadas alrededor de la habitación. Llenaron esas cajas con hielo y salmuera para maximizar el enfriamiento y detrás colocaron grandes ventiladores mecánicos, ¿no? Hechos con la mano, además, como si fuera un hámster, y empujaba el aire a través de las cajas de hielo, creando una corriente refrigerada.
Bueno, a mí este sistema me está pareciendo fantástico. Si no fuera por los pobres que le daban al ventilador, funcionó.
Y tanto, lograron bajar la temperatura de la habitación.
No tenían frío.
Ellos no.
Pero vaya, el caso es que... Luego lo cambiaron por un tío con una dinamo y una bicicleta.
Total.
Pero mira, el sacrificio funcionó. Lograron bajar la temperatura de la habitación más de 11 grados. Eso sí, usaron casi 250 toneladas de hielo en 2 meses.
¿Qué son 250 toneladas? ¿Para que se recupere un presidente de Estados Unidos?
Bueno, no te adelantes. Al final el presidente acabó muriendo.
Ah, vaya.
Pero cosa que no entraba en los planes.
en los míos tampoco.
Claro, pero consiguieron hacer la primera climatización de emergencia documentada en Estados Unidos.
Qué interesante, Rodri. Bueno, muy interesante.
Murió por algo, entonces. Mira.
Pues nada, Luismi, ya sabemos mucho más. Yo de verdad que estoy por hacerme las cortinas, comprar el botijo y todo lo que sea necesario. Espero que mañana nos cuentes que de cara al fin de semana el calor afloja, ¿eh?
Te hago spoiler, aflojará.
Aflojará. Gracias, Luismi.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Oma Echevarría abrimos hoy las portadas de prensa. Un juez de Tarragona ha imputado a Cristóbal Montoro por beneficiar a empresas gasísticas mientras ejercía su cargo.
Leemos en El País y en el diario.es que el exministro de Hacienda del PP y 27 personas más están siendo investigadas.
Según el auto del magistrado, 6 empresas gasísticas se valían de las influencias de Montoro en el gobierno de Rajoy para lograr reformas legales que les beneficiaran.
Los favorecidos eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro antes de entrar al gobierno y supuestamente consiguieron la aprobación de al menos 2 rebajas fiscales.
Y como imagen de portada, la condecoración del rey a Leonor aparece en El País y también en El Mundo.
Sí, la princesa de Asturias recibió ayer la Gran Cruz al Mérito Naval tras cursar sus estudios como guardamarina. Es la tercera condecoración que obtiene esta semana en Galicia.
La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel por fraude fiscal para la pareja de Ayuso.
El País y el diario.es llevan la noticia en portada. El empresario Alberto González Amador ha sido procesado por defraudar más de 350.000 euros utilizando un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021.
La Unión Temporal de Empresas, de la que forma parte de Servinavar, recibirá un 11% más por el nuevo túnel de Velate.
Señala El Mundo que el gobierno de Chivite y las constructoras se culpan mutuamente de los sobrecostes de 9 millones de euros por la megaobra de Navarra, en la que participaba Cerdán.
El plan de recortes anunciado ayer por el gobierno francés ha sido rechazado por la oposición.
El País subraya que el bloque opositor amenaza con una moción de censura y que los sindicatos planean movilizaciones a partir de septiembre. El Mundo, por su parte, pone el foco en el respaldo de Macron a Beirut por ser valiente.
Del exterior, Israel ha agravado la tensión en Oriente Próximo tras bombardear la capital de Siria.
Sí, señala el país que pese a que Estados Unidos no esté de acuerdo en elevar el riesgo de escalada regional, Israel atacó ayer a Damasco después de haber intentado expulsar las tropas locales de Suedia en la víspera.
ABC publica que Portugal ha endurecido su política migratoria.
El Parlamento luso ha aprobado la reforma de las leyes de inmigración y nacionalidad gracias al apoyo del ultraderechista Chega. Entre las reformas, limitarán visados y reagrupaciones familiares y crearán una unidad policial para expulsiones.
Y cerramos el kiosco de prensa con una noticia esperanzadora que publica El País. Un gran descubrimiento abre nuevas vías para prevenir infartos e ictus.
Sí, un equipo de científicos españoles ha descubierto un inesperado vínculo entre las bacterias del intestino y las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en la humanidad. Este cambio de paradigma abre la puerta a nuevos tratamientos de la aterosclerosis, más allá de reducir el colesterol.
Oye, qué bonita música nos has traído, Mayalen. ¿Qué es esto que suena?
Bueno, pues esto que suena es There Will Never Be Another You, del saxofonista y jazzista Lester Young.
La contra entonces hoy va sobre jazz.
Casi, casi, pero no. Vamos a hablar sobre cómo ser personas carismáticas.
Casi, casi. Bueno, pero hay una cinta...
Pensaba que iba a decir sobre heavy metal. Hubiera sido un giro.
Hubiera sido un giro total, ¿eh? A ver, para ser una persona carismática hay una ciencia exacta para eso.
Pues eso parece. Un artículo del País revela un estudio estadounidense que demuestra que hay una ciencia infalible para ser personas irresistibles. Aseguran que nunca falla, independientemente de nuestra edad, sexo y raza.
A ver, Mayalen, digo yo que para cada persona... pues tendrá su visión de lo que es atractivo y de lo que no.
Pues según esta encuesta realizada a casi 6.000 personas de más de 12 países, ser carismático es un fenómeno global. Hay 6 actitudes que se repiten una y otra vez entre los entrevistados cuando les preguntan sobre qué es ser cool, que se le llama ahora así. Bueno, pues están en común que es una persona extrovertida, hedonista, poderosa, aventurera, abierta y autónoma.
Bueno, a ver, resumiendo, entonces...
No tengo ni una de esas cosas.
Entonces el carisma viene de la confianza y la rebeldía, sí, un poco, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí, la has clavado y lo ha resumido genial. Como sociedad, tendemos a creer que las personas cool desafían los límites y ayudan a provocar cambios culturales. Y va más allá de una construcción cultural.
Bueno, entonces es un fenómeno que nace de la atracción que sentimos como seres sociales.
Efectivamente, los psicólogos señalan que lo cool no es solo una moda pasajera, sino una categoría evolutiva que señala a las personas capaces de inspirar, seducir o liderar emocionalmente sin someterse a las reglas establecidas.
Vale, todo fenomenal. Me sigue gustando mucho la música que está sonando. Mayalen, ¿qué tiene que ver todo esto con el jazz?
Bueno, pues que el concepto del carisma del que hablamos nace de la cultura del jazz. En la década de 1940, los músicos afroamericanos subían a los escenarios de los Estados Unidos ocultando su mirada con gafas de sol y lo poco que se les veía del rostro era como un gesto serio.
Ah, vale. Vale, o sea que ser cool era entonces una actitud, digamos, que más discreta que llamativa.
Efectivamente. Mostraban una confianza desapegada y de alguna manera desafiaban las normas raciales y ejercían resistencia de manera silenciosa.
Vamos, que el concepto universal este de lo cool no nace precisamente de la globalización.
No, es mucho más viejo que todo esto. La hiperconectividad ha actuado como altavoz y lo ha hecho más reconocible, eso sí. Pero la idea de sentirse libre, admirado y emocionalmente influyente en un grupo responde a mecanismos evolutivos y a un deseo muy humano y muy profundo.
En deporte, Rodri Martínez, ya ha sido presentado Lamine Yamal con el número 10.
Así es, posaba hoy el jugador en su nuevo dorsal y hablaba de lo que significa para él llevar el número tan importante del Barça.
De pequeño, al final, mi primer sueño era debutar con el Barça y ir creciendo y obviamente llevar el número 10. Yo creo que todo niño que nació en Barcelona sueña con eso, entonces me agradecí al club por pensar en mí, por cedérmelo y ahora a demostrar lo que soy y a dejarlo arriba.
Claro, hombre, es que ser el 10 del Barça con la historia que tiene, eso tiene que ser un peso muy grande.
Casi tanto como el mío después de vacaciones, de alguna manera.
Sí.
Hombre, sí, desde luego, y precisamente por ahí va el vídeo que ha presentado el propio Lamine en redes sociales con su familia.
Voy a darlo todo, te lo prometo. Va a ser mi propia historia.
Vale, y para hacer historia tendrá que ganar, Rodri.
De eso ha hablado también el joven extremo, de que
y
quiere
la música
la
más bajita la próxima vez.
Sí, 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 es sí. Que estos vídeos que hacen vocalice. Todos los famosos en las redes, de verdad, la música un poquito más baja, gracias.
Sí, 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 sí. Pero vaya, de ganar ha hablado. Perdón. Quiere la Liga y quiere la Champions, en lo que él mismo ha dicho que es el club de su vida.
Sin embargo, lejos del gran anuncio, parece que el plan de llenar el nuevo Camp Nou en el trofeo Joan Gamper
se tambalea un poco. Parece que el Barcelona todavía no ha enviado la documentación necesaria al Ayuntamiento de Barcelona para obtener la licencia requerida para poder albergar eventos en su estadio.
¿Y qué creen los de la directiva? ¿Que llegan o no llegan?
Queda poco menos de un mes para que el partido se dispute, pero parece que hay fuentes dentro de la entidad culé que son pesimistas con alcanzar el acuerdo.
Es verdad, yo fui al ayuntamiento y me dijeron que faltaba el formulario 1.1.20/2009 de la ley de licencia de actividades comerciales. Yo soy experto en activar palancas, pero esto de los formularios se me escapa, tú.
Sí, se le ha escapado. Bueno,
no?
En el Real Madrid se despiden de Lucas Vázquez.
El gallego dice adiós a los madridistas tras más de 10 años en el club y 5 Champions como merengue.
Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo.
Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo.
A la Madrid y nada más.
Bueno.
Pues como presidente del Real Madrid, solo me queda decirle una cosa. ¡Hasta luego, Lucas!
Estaba deseando, ¿eh? Y en el Atlético de Madrid, Johnny Cardoso ya viste de rojiblanco.
Ayer hizo oficial el club que el centrocampista estadounidense se incorporaba al equipo del Cholo procedente del Betis a cambio de unos 30 millones de euros.
¿Ha dicho estadounidense?
Sí.
Y
sí,
se apellida
sí.
Cardoso. Seguro que no es argentino. No será ya la primera vez que me la intentan colar.
Eso es,
¿eh?,
verdad. En el Tour de Francia, victoria de Jonas Abrahamsen en la 12ª etapa.
Victoria del noruego hoy en Toulouse, aunque lo más destacado de la jornada ha sido la caída de Pogačar a 6 kilómetros de la línea de meta.
Bueno, y atentos a los fans del rocódromo, como nuestra Laurita Martínez, que igual está de vacaciones pero escuchando. Arranca hoy en Madrid el Mundial de Escalada.
El IFSC Climbing World Cup tendrá lugar en el Parque de Andalucía, en el municipio de Alcobendas, entre el 17 y el 19 de julio.
Venga, que nos vamos ya con el segundo grabófono. Comienza además con muchísimas preguntas, Marta Centella.
¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por un café?
¿A ti te afectó la conversación con Rosa Moreno ayer sobre lo de lujo silencioso, por lo que veo, ¿eh?
No solo a mí, también a los compañeros de Tardear, que ayer sacaron la calculadora y las facturas del exministro Ábalos.
Salen a la luz los banquetes de los que disfrutaba Ábalos en sus viajes.
Los pagos del Congreso a Ábalos. Hasta 9.407 euros de sueldo al mes y 6 euros para un latte macchiato.
¿Cómo lo han oído? Y Tardear desgrana en exclusiva estos festines del exministro.
¿Quién me mandaría a pedir ese dichoso latte macchiato si a mí lo que me gusta es el café solo, sin nada?
Ya, pero es que si decís latte macchiato, lo siento, pero tengo que poner una canción.
Mi amore, espresso macchiato, macchiato.
Lo está petando, ¿eh?
Estoy obsesionada yo con esta canción, de reconocerlo.
Por favor.
Con el baile, ¿no?
Venga.
Espresso macchiato por neo.
Bueno, decían en Tardear que el exministro Ábalos se pegaba festines. Hombre, festines por pagar 20 euros por unos cafés. A ver, yo ya he pagado 2,50 euros por un café aquí, detrás de la radio. Así que no sé si esto es lo más grave de todo lo que ha hecho Ábalos.
No, que va. Ha gastado más todavía.
No tengo secretaria.
Pero sí pagó 6 euros por un café con leche. En sus viajes oficiales se ponía las botas. En Ginebra, 16 euros por un batido. Y atención, 20 euros por un chocolate. Esperemos que estuviera al menos calentito.
Pero bueno.
Pues yo he llegado a pagar más de 20 euros por chocolate, pero igual no hablamos del mismo.
No, creo que no. Oye, ¿he visto el ticket ese que aparecía ahí en el vídeo este de Tardear? Y ponía 2 batidos y 4 chocolates calientes, supongo. Mucha bebida, pero de comer.
Y en el otro lado del charco, Se comía una hamburguesa de 20 euros y otro cafecito.
Lo que no conozco yo a este lado del charco es una hamburguesa mucho más barata de 20 euros.
No.
¿20 euros por una hamburguesa? Pero eso es un chollo para un pan pollo. En el Bulli, en Paz Descanse, te cobrábamos 150 euros por una hamburguesa esferificada. Eso sí, el precio incluía la lupa para encontrarla.
¡Qué majos! Además, se ha sabido que Ábalos recibía en parte su sueldo desde el grupo parlamentario y no desde la Cámara, mientras que la Fiscalía pide para el novio de Ayuso, para González Amador, lo escuchábamos en prensa, más de 3 años de cárcel por 2 delitos fiscales y falsedad documental.
Nos está quedando un país precioso, incluso en pasado, porque ayer supimos esto de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el gobierno de Rajoy.
Sería acusado de hasta 7 delitos por presuntamente haber beneficiado los intereses de empresas de gases medicinales, modificando o aprobando leyes a cambio de dinero. Hemos conocido este caso hoy porque se ha levantado el secreto de sumario de una causa iniciada hace ya 7 años y que gira en torno a un despacho de abogados creado por Montoro que se habría estado beneficiando de forma ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Vale.
Bueno, pues ya les adelanto lo que le diré al juez para sorpresa de nadie. No lo recuerdo, yo no sabía nada, no me consta.
Ramoncín, en Más Vale Tarde, sobre la que supuestamente montó Montoro.
¿Y al guarda quién lo guarda? ¿No? Claro, esta es,
¿quién custodia al custodiador?
¿No? ¿Queda uno limpio? Ya tenemos más para él y tú más. ¿Eh? Si el que te está diciendo que tú tienes que hacer un esfuerzo inmenso para que una parte del jornal que ganas vaya a parar a las arcas de Hacienda, que es completamente lógico, lícito y necesario, resulta, si esto es verdad, que es un trincón, entonces aquí, ¿de quién nos vamos a fiar? Es que es un escándalo, de verdad.
Ya.
No solo trincones, querido Ramoncín, también trinconcetes.
También, esto empieza ya a ser preocupante. A ver si vamos a tener los españoles, yo que sé, una genética mangante.
Siento decirte que no eres la única que se ha hecho esa pregunta. En el programa Espejo Público citaron a una psiquiatra para hablar de cómo funciona el cerebro de los corruptos.
El corrupto nace o se hace.
Yo me tiro a pensar, como siempre, y no es una respuesta políticamente correcta, que se dan los dos factores. El los corrupto dos. Nace con una forma de ser, con una personalidad previa, con unas tendencias.
Vale.
Y luego el entorno, sobre todo cuando ese entorno canta las bondades del corrupto,
y cuando
le ensalza, cuando le en lugar de reprobar la conducta, se la alaba, entonces el corrupto va cogiendo ese cerebro, va cogiendo cada vez, digamos, más dopamina.
Ah, vale.
Pues el cerebro de Falconetti debe estar rebosante de dopamina, entonces.
A ver, Montoro del PP en el gobierno de Rajoy, del PP, que ahora preside Alberto Núñez Feijóo, que pide el voto para el PP, pero a los que antes votaban a Vox.
Le pido el voto y quiero que me voten los que han votado a Vox.
Ah, vale.
Y a puestos también le pido el voto a los que votaron al PSOE. Los de Sumar y Podemos no los quiero, con eso ya me apaño.
Y bien.
Y sigue trayendo cola la decisión del Supremo sobre el caso Bolaños. Más que cola, sigue trayendo palabras del ministro de Justicia en modo te lo dije.
El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada y con toda contundencia lo dice el Tribunal Supremo. Lo dije hace unos meses y lo repito hoy. Nunca nada dio lugar a tanto.
Está contento Bolaños, ¿eh? Pero en realidad él no sabe que no está contento por lo del Supremo, que le da la razón, sino porque tiene una buena vida social. La felicidad se encuentra en tus amigos, o algo así dijeron ayer en Informativos 4.
Según un estudio de Harvard, las personas que tuvieron vínculos personales estables, significativos y confiables no solo fueron más felices, sino que también gozaron de mejor salud física y mental a lo largo de sus vidas.
Cuentan los amigos de Imaginario, porque es que si no yo estoy jodido.
Pobrecito.
Algo nuevo para todos, ¿eh? Que estar con amigos nos pone de buen humor.
Bueno, pues espera, si esto te suena tópico, Centella, espera a escuchar esto.
La verdad es que los amigos curan, de hecho, y una buena charla con amigos puede ser mejor que cualquier medicina.
El estudio advierte además que no es una cuestión de cantidad, sino de cuán auténticas y disponibles son esas conexiones.
Al final está siempre con el que te puedes tomar una cerveza, sí. El amigo puedes tomarte una cerveza, pero los amigos con los que puedes contar de verdad.
De verdad.
Es verdad que luego se acaban contando con los dedos de una mano.
Es cierto, esto era peor.
Si es que los amigos son la familia que se elige, fenómena. Y te digo otra cosa, los amigos de verdad no necesitan hablar cada día. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
Esperad, que tengo algo bueno. A ver, que sepáis que todos y cada uno de los que estamos aquí ahora y todos y cada uno de los que están ahora currando de noche, incluso algunos de los que están despiertos y el resto del mundo lo sabe, que sepáis que somos los mejores amigos del mundo.
Para medirlo, los investigadores hicieron la siguiente pregunta.
¿A quién llamaría a las 3 de la mañana si lo necesito?
Y buscaban una respuesta, la que fuera, pero una.
Mi amiga Itziar, mi mejor amiga.
Hombre, los amigos a los que puedes llamar a las 3 de la mañana, los mejores amigos.
Y tener amigos da la felicidad, así que teneros a nosotros hace feliz.
Feliz estaba Lamine Yamal en su fiesta de cumpleaños, pero luego se le hizo bola, como la pregunta de este periodista catalán.
Yo me agradaría preguntarte por la presión que se te posa a sobre, no només pel 10, perquè l'ha portat, per Messi, per exemple, Ronaldinho, sinó per la pressió que pots tenir tu per tot el que fas fora del camp. Ja ho estem veient aquests últims dies, amb tot el que fas, qualsevol celebració. Tu com portes tot el que es diu, aquestes crítiques, perquè no t'afecti sol el rendiment? Gràcies.
¿Puedo responder en español? No, al final, yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida y ya está.
Vale, vale.
Sí, mira, ha sido ponerse la camiseta con el 10 y no hablar en catalán. Hasta en eso nos parecemos, boludo.
Hasta en eso.
Lamín, hay una carta para ti. Es de Pedro Ruiz.
Yo no inventé el mundo, ni tú tampoco. Me gusta mucho cómo juegas a fútbol. Pero cuando sales del campo, estás eligiendo ahora el peor de los caminos. Iniesta, Messi, Xavi, Cruyff, Butragueño, Santillana, Kroos, Luis Aragonés, no han cometido un error que llegue ni al 1% de los que llevas estos últimos días.
Hombre, es que mi sobrino Iniesta es más bueno que el pan. La última vez que vino a verme me trajo dos cajas de helados Calice, que todavía los tenía de cuando hizo el anuncio en el Mundial de 2010. Yo creo que eso habría que tirarlo a la basura, ¿no?
De eso nada, el congelado no caduca, ya me los quedo yo de alguna manera.
Y lo siento, pero no termina aquí, hay más.
Los que se hacen fotos contigo en tu fiesta de cumpleaños no son tus amigos, y ¿oye? Tú de ellos tampoco. Es postureo, te lo digo por experiencia. Sería una pena que una carrera como la tuya se truncara. Pero con tus últimas decisiones, sería poco probable que yo le regalara una camiseta tuya a un sobrino mío.
Madre mía, cómo se ha puesto Pedro. Tenemos a otro Pedro, a Sánchez, presidente del gobierno. Ayer dijo esto en Mauritania.
España también ha sido un país, hoy receptor, pero hace tiempo fue un país de emigrantes, de españoles y españolas que vieron partir a otras regiones del mundo en busca de las oportunidades que no tenían en su país.
Pues a ver si tenemos suerte y el que emigras eres tú y nos dejas tranquilo. Me han dicho que en República Dominicana te recibirían con los brazos abiertos.
Y aunque esto iba por el conflicto en Torre Pacheco, nos recordó demasiado a estas palabras de Leonor en Marín.
En esta tierra que fue de migrantes, he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el canal de Panamá, en cuya construcción trabajaron miles de ellos, o al llegar a Brasil o
Uruguay... Claro que Leonor lleva siendo noticia toda la semana, Marta.
Qué natural.
Llevas siendo noticia toda la semana por el tema ese del despacho que creíamos que le iban a dar a uno acristalado y bien decorado.
Como el de su madre,
pero no, el caso es que un despacho no es algo físico, pero vamos, que ni siquiera le dieron el de mentira.
Los alumnos hacen 5 años, la mayoría, entonces a los alumnos del último curso se les entrega el despacho de oficial y por lo tanto ya pueden tener un empleo en la Armada, y a los alumnos de primer curso son los que juran bandera.
Vale, entonces, Leonor, ¿en qué curso está?
Entonces, la princesa Leonor se ha acoplado en Zaragoza, se acopló al segundo curso, y en Marín se ha acoplado al tercer curso.
Vale,
para, María, ella no, perdóname, puede tener el despacho. Y
vale.
Entonces lo que le dan es esa condecoración, vale, para distinguir los, claro, méritos que ha hecho durante el tiempo que ha estado.
Bueno, pues no sé cómo estará hasta ahora la familia real después de que no le hayan dado despacho, después de tantas emociones. Hay alguno que lo ha visto además desde fuera.
Bueno, a ver qué dice la prensa de la despedida de mi nieta de la Guardia Marina. La heredera de la corona pone fin a su etapa en la escuela naval, arropada por Felipe VI, su madre, la reina Leticia, y su hermana Sofía. Bueno, hasta aquí todo normal. A ver qué más. Una vez más, padre e hija demostraron la complicidad que hay entre ellos, que fue más que evidente en el sincero abrazo que se dieron en la explanada del recinto militar. Nos ha jodido mayo. Complicidad, dice. Pues ¿cómo va a ser el abrazo entre un padre y una hija?
¡Es el pie de majestad!
¡Coño, qué susto, Peñafiel! ¿Pero tú de dónde sales? ¿No se supone que deberías estar en tu casa?
Sí, pero esto es un gag y usted necesita un partener que le abra los ojos. Fíjese en el abrazo de su nieta con su hijo.
¿Qué pasó?
¿No lo ve? solo utilizan un brazo en lugar de los dos. ¿Casualidad? No lo creo. Leonor siempre abraza a su madre con los dos brazos, por lo que me atrevería a asegurar que Leticia se ha encargado de ponerla en contra de Felipe con sus artes oscuras.
Vamos, hombre, no digas chorradas.
Eso, no digas chorradas, Peñafiel.
¡Coño, qué susto! Pero, hijo mío, ¿tú de dónde sales? ¿No se supone que tendrías que estar en Galicia?
Sí, pero esto es un gag y me estaban pitando los oídos con las palabras de Jaime. Me he visto en la obligación de restituir el honor de los Borbón. Pues va usted un poco tarde. Digo, con todo respeto, su hija no ha dado un palo al agua. Y no lo digo yo, lo dice el prestigioso medio elnacional.cat. Atento. Compañeros de Elcano explican a sus familias que Leonor no ha dado un palo al agua.
Eso es un panfleto, hombre. Hasta el Mundo Today tiene más credibilidad. Mi niña no tiene enchufe. Ha trabajado como la que más, igual que yo lo hice en su día.
Bueno, en aquellas fotos que salieron del centro comercial de Chile, no parecía que estuviera currando mucho.
Y no se olvide de la de Brasil, de fiesta, dándose besos con un joven español.
¡Eso, eso!
¿Pero tú de parte de quién estás, papá?
Esto... ¿Tengo que responder ahora o puedo hacerlo en el próximo gag?
Si amanece, nos vamos.
Salen a la luz los banquetes de los que disfrutaba Ábalos en sus viajes.
¡Ay! ¡Que me atraganto!
Hasta 9.407 euros de sueldo al mes.
Madre del amor hermoso.
Y 6 euros para un latte macchiato.
Será una broma, ¿a que sí?
¿Cómo lo han oído?
Vamos relajando un poquito entre todos, ¿vale?
Yo no inventé el mundo, ni tú tampoco.
Este se va a cagar.
Me gusta mucho cómo juegas a fútbol, pero cuando sales del campo...
Es desagradable.
Estás eligiendo ahora el peor de los caminos.
El fútbol español ha perdido un gran tío.
Iniesta, Messi...
Xavi, Ruiz, Bustagueño, Antillana, Kroos, Luis Aragonés...
No han cometido un error que llegue ni al 1% de los que llevas estos últimos días.
Esto no puede continuar así.
Los que se hacen fotos contigo no son tus amigos.
¡Tú no tienes amigos!
Y tú de ellos tampoco.
¿Serás chivato?
Es postureo. Te lo digo por experiencia.
Yo...
¡Me la sí!
Disfruto de mi vida y ya está.
¡Y punto!
Yo os lo diré en términos muy personales.
El aceite de oliva es lo máximo que hay. Vaya, yo le pongo hasta los huevos.
¿Cómo?
Le pongo hasta...
¿Y eso cómo se come?
A los huevos, huevos de comer, ¿eh? No se confunden.
Y aquí no hay ningún golfo.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
6 euros por un café con leche. 16 euros por un batido. 20 euros por un chocolate. Y otro cafecito.
A gastar los ahorros que aún no tenemos.
Cadena Ser.